La predicación del día de hoy es la misión de la iglesia, parte número 9, inciso B. La misión de la iglesia, parte número 9, inciso B. Y casi el título es una marca de un carro, hermanos, pero ¿qué le vamos a hacer? La serie es larga que estamos dando los 10 domingos y esperemos en el Señor que podamos terminarla antes de que pase COVID-19. Entonces, es la misión de la iglesia, parte número 9, inciso B. El subtítulo es la importancia de la organización de la iglesia. ¿Qué tan importante no solamente es servir al Señor? ¿Qué tan importante es servir dentro de la congregación? Sino que, ¿qué tan importante es servir a Cristo organizadamente? En el estudio anterior a este, pudimos aprender desde la perspectiva bíblica cuán importante es pertenecer a una iglesia local bíblica. Hemos entendido en el estudio pasado cuán importante es que alguien que diga que ser creyente pertenezca a una iglesia local. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia local? Porque esa iglesia local se llama el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y cuán importante es mantener la unidad dentro de ese cuerpo, solícitos en preservar, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos aprendido que ser cristiano no es practicar una fe privada, sino que al momento de ser salvo, también el Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Si usted ha hecho una profesión de fe genuina por medio de la obra del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo lo va a bautizar en el cuerpo de Cristo. Si yo he hecho una profesión real de fe, si realmente I confess Christ as my Lord, también el Espíritu Santo, He will baptize me into the body of Christ. También el Espíritu Santo me va a bautizar, me va a colocar dentro del cuerpo de Cristo. Cada persona que ha hecho una profesión de fe genuina también está llamado a ser parte de una congregación local y mantener la unidad espiritual dentro de la congregación a la cual pertenece. De manera que yo congregarme no es una opción si soy parte del cuerpo de Cristo. De manera que si yo soy cristiano, para mí guardar la unidad dentro de la congregación no es una opción, es una obligación, es un mandamiento, porque yo tengo el Espíritu Santo y mis hermanos tienen el Espíritu Santo y ellos son parte del cuerpo de Cristo y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Hemos visto las analogías que hemos visto en el domingo pasado. Yo soy la vid, una, ustedes las ramas. Yo soy el buen pastor y ustedes son ¿qué? Las ovejas. Estamos siendo edificados en un mismo fundamento y ese fundamento es ¿quién? Cristo. Cristo fundó su iglesia sobre la roca. La roca es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso es importante guardar esa unidad. Cada persona que ha hecho una confesión genuina de fe también está llamado a ser parte de una congregación local y mantener la unidad espiritual dentro de esa congregación. Los cristianos no están llamados a crear una unidad, sino a mantener y preservar una unidad que Dios ya ha hecho por medio del Espíritu Santo. Efesios 4, del 1 al 3. Esta unidad no es superficial ni hipócrita. O sea, esta unidad que el Padre ha hecho, que el Hijo ha hecho con su sangre y que el Espíritu Santo ha hecho por medio de la morada de Él en nosotros. Esta unidad que la Trinidad ha hecho en cada uno de nosotros no debe de ser entonces una unidad que nosotros vamos a mantener de una manera superficial o de una manera hipócrita. ¿Cómo sería mantener una unidad superficial, solamente congregándonos, pero no amándonos? Eso sería very superficial, donde podemos estar unidos como cuerpo, pero no estar unidos como cuerpo, en el otro sentido. Podemos hacer la manifestación física de que somos un cuerpo, pero al momento de amarnos, al momento de servirnos, al momento de edificarnos, al momento de servirnos, no mostremos esa unidad del Espíritu. Eso sería una unidad superficial. O puede ser que mantengamos una unidad hipócrita, donde realmente lo que confesemos con nuestros labios y nuestra actitud no sea la del corazón. Y el cristiano no está llamado a guardar ese tipo de superficialidades. El cristiano está llamado a guardar esta unidad que Dios ya ha hecho. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos su Espíritu. El Padre nos ha predestinado. Cristo ha muerto por los escogidos y el Espíritu Santo los ha sellado con su presencia hasta la redención adquirida. Y por tanto, mi obligación como creyente es mantener, guardar esta realidad que es eterna en la vida de cada uno de nosotros. Pero el día de hoy estaremos viendo cuán importante es que la iglesia, como cuerpo de Cristo que está en la tierra, esté bien organizada estructuralmente. Estaremos viendo cuán importante y vital es que cada uno haga su trabajo en su respectivo lugar y cuán importante es la interdependencia de cada miembro del cuerpo de Cristo. En este estudio vamos a mirar no cuán importante es servir, sino cuán importante es servir organizadamente. No solamente vamos a mirar que debemos de servir, ya sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a saber por qué es tan importante guardar esta estructura dentro de la congregación donde cada persona tiene una responsabilidad en un respectivo lugar. Y por eso en el primer punto vamos a mirar la organización del cuerpo. La organización del cuerpo. Ese es el primer punto. La organización del cuerpo. Ser parte del cuerpo de Cristo no solo es pertenecer a una iglesia local y no solo basta congregarse. El ser parte del cuerpo de Cristo es también llegar a ser parte del cuerpo. Es funcionar dentro del cuerpo y por tanto es tener una tarea, tener una responsabilidad y obligación para con los demás miembros del cuerpo. O sea, si yo digo que soy cristiano y digo que soy parte del cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo no solamente es pertenecer a una iglesia local, no solo basta con congregarme. Cuando alguien dice, soy parte del cuerpo y solo me congrego, eso no lo es todo. El ser parte del cuerpo de Cristo es también llegar a ser parte del cuerpo. Es tener una tarea, tener una asignación, tener una responsabilidad y obligación para con los demás miembros del cuerpo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que muchas veces les pega un calambre en la pierna que levante la mano? ¿Cómo se siente eso? ¿Agradable? Y muchas veces podemos ser parte del cuerpo como un calambre. Uno no hace nada, pero está ahí. Ser parte del cuerpo de Cristo es funcionar en algo. Por eso somos miembros del cuerpo. Mira tu cuerpo. Cada parte de tu cuerpo tiene un propósito, tiene un diseño y tiene una función específica que ayuda a todo el cuerpo a funcionar adecuadamente. Mira lo que dice 1 Corintios 12 y versículo 12, por favor. 1 Corintios 12 y versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno, y luego aquí habla de la unidad, y tiene muchos miembros, habla de la diversidad de dones y de miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así como en tu cuerpo es uno, tiene muchos ¿qué? Miembros. Y aún siendo estos muchos miembros, cada uno tiene una función y eso es lo que constituye el cuerpo tuyo, y así también es Cristo. Dentro de la congregación hay muchos creyentes con diferentes dones, y cada persona es vital para que el cuerpo de Cristo funcione de una manera adecuada. Por eso el texto dice, así también Cristo. Ve tu cuerpo y luego mírate dentro de la congregación. Y así como tu brazo es necesario en tu cuerpo, así también tú eres necesario dentro del cuerpo de Cristo. De manera que si usted es un verdadero creyente, usted no solo debe de estar dentro de una congregación, sino que debe de funcionar dentro de una congregación como miembro vital y necesario de la iglesia. Y como hemos dicho, lo vuelvo a decir, no hay tal cosa de decir yo soy un quiste, un tumor, un moco. No hay tal cosa. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que funcionar en el cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice que por lo menos cada uno de nosotros tenemos un don. Mira lo que dice el versículo 11. Todos juntos, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿A cuántos reparte? A cada uno. Por lo menos, si tú eres un verdadero creyente, por lo menos tienes un ¿qué? Tienes un don. ¿Y quién da ese don? El Espíritu Santo. De manera que, si tú eres parte de una iglesia local, si tú eres miembro de una iglesia local, tú tienes una función en tu iglesia local, y es funcionar de acuerdo a aquel don que Dios te dio. Posiblemente tienes 20 o 30 dones, who knows? Pero al menos aquí la Escritura nos dice que por lo menos cada uno tiene un don. La Biblia al día dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y es por medio de este don que Dios le manda a servir dentro de la congregación para el beneficio y la edificación de la iglesia. Porque Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado a cada uno por lo menos un don. Por esto Dios nos manda a servir en ese específico lugar. Mira lo que dice 1 Corintios 12:7. Todos juntos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para provecho. ¿Por qué el Espíritu Santo viene a mi vida y me da esa manifestación sobre mi vida? Recordemos Hechos capítulo 2, que todos los 120 estaban orando unánimes, ¿verdad? Y el texto dice que lenguas de fuego se aparecieron, ¿dónde? Sobre sus cabeza, simbolizando así que estas personas iban a tener el fuego y el fervor de predicar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pedro? Comienza a predicar la palabra de Dios. Esta lengua de fuego que está sentada sobre la cabeza de estas personas simplemente está simbolizando que ahora Dios les ha dado de nuevo, Dios les ha dado poder para poder predicar la palabra de Dios. Antes, ¿cómo estaban los discípulos? Cobardes, escondidos. Pero ahora, con la venida del Espíritu Santo, que es lo que dice Hechos capítulo 1, recibiréis que poder cuando haya venido sobre vosotros. Y el Espíritu Santo, ese don en ese momento, le dio a estos apóstoles para que predicaran con valor y de nuevo la palabra de Dios. Y ahora, en 1 Corintios 12:7, dice que a cada uno, o sea, a cada uno de los que están dentro de la iglesia local, les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. O sea, este don que yo tengo es beneficioso para la congregación. Para eso Dios me dio esta manifestación de su Espíritu, para que yo pueda practicarla, para que yo pueda utilizarla en beneficio a la congregación. En 1 Corintios 14:12, por favor, vayamos ahí. 1 Corintios 14:12. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice, todos juntos. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificar, no para presumir. Son para el beneficio de la congregación. No es para decir que yo soy mejor que los demás. No puedo decir que yo soy mejor que los demás porque ese don lo he recibido. ¿Por qué? Por gracia. Y gracia significa que cuánto yo hice para merecerlo. Nada. ¿Pero por qué lo tengo? Porque al Espíritu Santo se le plació dármelo. Y punto. ¿Y por qué me lo dio? Para provecho, para edificación de la iglesia. Si usted tiene solo un don, ese solo don es dado por gracia y es la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Esta obra de poder del Espíritu es suficiente para que usted, por medio de ese don de gracia, lo ministre, sirva y funcione dentro del cuerpo de Cristo. Esa es su obligación y su responsabilidad para con los demás. Pero entre más dones alguien tenga o anhele tener, dice el texto, que con mucha más razón procure abundar en ellos, no para enorgullecerse, sino para edificar a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entre más yo busque dones espirituales, más debo de procurar utilizarlos para el beneficio de la congregación. Y hasta aquí hemos hablado qué tan importante es servir en nuestro don, pero posiblemente alguno de ustedes se está preguntando cómo saber cuál es mi don. ¿Cómo saber cuál es mi don? Así es que después de esto que vamos a hablar, nadie va a tener excusas para decir yo no sé qué don tengo. ¿Cómo saber mi don? Primero, orando a quien los reparte y anhelando conocer el don para el beneficio de la iglesia. I have to pray to God because God is the person who gives those gifts. Entonces, ¿cómo yo voy a saber mi don si no le pregunto a quién? A Dios. Yo tengo que preguntarle al Señor, al Espíritu Santo, que Él es el que lo reparte, a preguntarle cuál es mi qué, cuál es mi don. Si alguien conoce cuál es mi don, ese es quién. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Mira lo que dice 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quién da esa manifestación? El Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 1. Por favor, vayamos todos. 1 Corintios 14, 1. Mira lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El día de hoy sería que prediquéis la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a saber mi don? Y es orando a Dios, quien los reparte, y anhelando tener ese don para el beneficio ¿de qué? De la congregación. Segundo, escudriñando la Escritura para saber qué tipo de dones hay. Supongamos que tú vas a una nevería y quieres saber qué tipo de nieves venden. ¿Qué es lo que tienes que hacer? And you need to read the menu, right? No puedes ir con la lengua y probar todos, ¿verdad? Primero tienes que ir y mirar el menú de cuáles hay y de ahí ¿qué? Pedir. Y de la misma manera tú. ¿Cómo vas a saber cuál es tu don? Bueno, tenemos 1 Corintios 12, que habla de los dones. 1 Corintios 13, 14, Romanos capítulo 12, 1 Pedro capítulo 4, Efesios capítulo 4, Hechos capítulo 2. Todos esos pasajes hablan acerca de los dones que espirituales. Y entre más yo lea esos pasajes y entre más yo vea cuántos tipos de dones hay, entonces yo voy a comenzar a identificar qué tipo de don yo qué. Yo tengo. Si yo no leo la Escritura, no voy a saber qué dones están disponibles en el menú el día de hoy. Yo no voy a saber qué tipos de dones hay y voy a pensar que Dios me llamó a ungir con chicle o que Dios me mandó a ungir con una manguera, como hoy los falsos movimientos que estamos viendo. Entonces, ¿cómo saber mi don? Orando, y segundo, escudriñando la Escritura. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo del 1 al 4, por favor. 1 Corintios 12, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice así. Es el apóstol Pablo hablando. No quiero, hermanos, que sean ignorantes o que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué razón el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 12? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones que espirituales. El apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos a distinguir qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. ¿Qué es lo que no es del Espíritu? Aquel que maldice a quién. A Jesús. ¿Qué es aquel del Espíritu? Aquel que confiesa a Jesús como su Señor. ¿Y cuántos dones hay? Y comienza a dar la lista. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál don tengo? Y escudriñando la Escritura. Tercero, ayudando y sirviendo en lo que sí puedo hacer dentro de la congregación. Supongamos que en este momento tú no sepas cuál es tu qué, tu don. Esa no es una excusa para no servir. Más bien, eso te debe de impulsar a servir más. Porque ¿por cuál razón el apóstol Pablo dice que debemos de procurar los dones espirituales? Para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Y si yo no me gusta servir, ¿cuándo Dios me va a mostrar qué don tengo? Nunca. Entre más me separe del cuerpo, entre menos quiera servir, menos voy a mirar cuál es mi qué, mi don. Pero entre más yo me involucre en la congregación, entre más sirva en lo que yo sí puedo hacer, entre más yo haga eso, cada día más voy a mirar, ah, caray, aquí es donde siento que yo sirvo mejor. Aquí es donde yo siento que de aquí soy. Aquí siento donde realmente Dios me ha llamado a servir. ¿Cómo voy a saber mi don? Ayudando y sirviendo en lo que sí puedo hacer dentro de la congregación. El no saber cuál es tu don específico no te excusa para no servir. Juan 13:14, solamente escuchen. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pregunta, ¿tenemos excusa de no servir? No, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan. Posiblemente yo no sé cuál es mi don, pero tengo la obligación y la responsabilidad de parte de Cristo de qué. De servir. Y el servicio no se hace por obligación, se hace por qué. Por amor. Mucha gente dice, pues yo no tengo la necesidad de servir, Cristo tampoco. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. La persona que dice, no tengo necesidad de servir, también está diciendo, no tengo el deseo de amar. Porque el servicio se hace ¿por qué? Por amor. El hecho que yo todavía no conozca cuál es mi don, posiblemente se debe a la falta de comunión y de servicio dentro de la congregación. Posiblemente yo todavía no sé cuál es mi don porque no tengo comunión con qué, con la congregación local. Posiblemente es porque no me gusta servir. Y entre menos me guste servir y entre menos tenga comunión con mis hermanos, no voy a saber dónde yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Pero entre más sirva, entre más tenga comunión con mis hermanos, más fácil se me va a hacer a mí identificar qué don yo qué yo tengo. Cuarto, mirando la necesidad dentro de la congregación. mirando la necesidad dentro de la congregación. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Watch this. Esto es importante. ¿Para qué Dios da el don espiritual? ¿Para el beneficio de qué? De la congregación. Significa que mi persona y mi don es indispensable ¿para qué? ¿Para qué? Para la iglesia. ¿Lo están entendiendo? ¿Cristo como Dios me necesita? No. Pero Cristo como cuerpo en la tierra me necesita, y la respuesta es sí. Como Dios, Él es todopoderoso. Pero Él como cuerpo en la congregación, en la tierra, Él se le plació ponerme allí para que yo funcionase ahí. Y ahí Él sí necesita de mi ayuda, no como Dios, sino como parte del cuerpo de Cristo que soy yo. A Cristo se le plació colocarme ahí para que yo le sirviese en ese específico lugar. Sabemos que Dios no necesita nada de nosotros, pero a Él se le plació que la iglesia fuese su qué, su cuerpo en la tierra. Y a cada uno de nosotros nos dio una asignación y una tarea y un don específico para que esto lo utilizáramos para el provecho de qué, de la congregación. De manera que mi servicio es indispensable dentro de qué, de la congregación. Se podría decir, Dios no te necesita, pero nosotros sí. Dios no te necesita porque Dios es autosuficiente. Antes de que Él creara todas las cosas, Él es Dios. Si toda la gente se fuera al infierno, Él es Dios. Si Dios no hubiera querido crear nada, Él seguiría siendo ¿qué? Dios. Pero nosotros como congregación, cada persona que está dentro de la congregación, la necesitamos. Porque para eso Dios puso a esa persona para el beneficio de la congregación. Y entre más yo vea la necesidad de la congregación, entre más vea dónde la iglesia me necesita, ahí yo comienzo a servir y entonces me voy a dar cuenta que posiblemente es el lugar donde Dios me mandó a servir. Y esa deficiencia que está ahí es posiblemente por la negligencia por la cual yo no he venido sirviendo. Como podemos ver en este texto, los dones se dieron para edificar y para el beneficio de la iglesia. Y yo, de la manera que voy a mirar cuál es el don que Dios me ha dado, es mirando esa necesidad. Aquí hay una necesidad, aquí hay otra necesidad. Posiblemente hay una necesidad intelectual, posiblemente hay una necesidad anímica, posiblemente hay una necesidad física. Y es ahí donde Dios me mandó a suplir. Y si alguien todavía no conoce cuál es su don específicamente, al mirar la necesidad de la iglesia, comenzará a mirar más claramente dónde el Señor le mandó a servir. Al ser un miembro activo de la congregación, también usted comenzará a mirar las necesidades y deficiencias de la iglesia. Y esto le llevará a mirar dónde usted está más equipado y adecuado para servir a la congregación. Supongamos que en esta congregación local, tú eres parte de esta congregación y miras dos o tres deficiencias. Aquí algo está mal, pues arréglalo. O aquí falta esto, pues hazlo. Y de esa manera te vas a dar cuenta ¿dónde Dios te mandó a qué? No sentado en un couch mirando televisión. Así nunca vas a saber cuál es tu qué, tu don. Quinto, mirando mis capacidades y habilidades que ya tengo. ¿Cómo yo voy a saber cuál es mi don? Pues viendo mis capacidades mías. Las habilidades que yo ya tengo. Mucha gente sueña con ministerios bien grandes y piensa que Dios solamente lo mandó a servir en eso que grande. Pero se los olvida de todas las capacidades que Dios ya les dio y que no quieren que usar. ¿Por qué no quiere servir aquí? Porque Dios me dio una revelación, bla, 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 bla. La Escritura nos dice que Dios reparte de sus dones de acuerdo a la capacidad de cada uno. Así que no busque su don en algo extraordinario o muy ajeno a lo que es usted. Posiblemente su don es más sencillo de identificar de lo que parece, pero puede ser que usted todavía no sea capaz de reconocerlo porque lo anda buscando en algo que usted quisiera ser y no en algo que usted ya es. El problema de mucha gente altiva y soberbia es que está buscando un don que está muy lejos de ellos porque quisieran ser esto, pero se les olvida lo que ellos son. Y Dios nos mandó a servir en aquello que nosotros somos, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras habilidades. Solamente escuchen Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Por qué a uno le dio 5? Porque sus habilidades, sus capacidades eran superiores. Porque a uno le dio 2, porque le dio otro 1. Es de acuerdo a su qué. Capacidad. Entonces no estemos buscando un don extraordinario en aquello que yo ya sé y que ya puedo hacer, debo de comenzar a servir. Y al momento de hacerlo, en ese momento Dios me puede revelar a mí qué tipo de don yo tengo. ¿Cuántas cosas debemos de hacer? Bueno, por lo menos 5. Primero es que orando. Segundo, sirviendo y ayudando en lo que yo ya tengo. Tercero, escudriñando la escritura. Cuarto, mirando la necesidad de la iglesia. Y quinto, mirando mis capacidades y habilidades que yo ya tengo. Y si en este momento nosotros hacemos esas 5 cosas, dentro de aquí un mes vas a saber cuál es tu qué. ¿Cuál es tu don? ¿Por qué es importante saber cuál es mi don? Porque de esta manera usted podrá servir dentro del cuerpo de Cristo más eficientemente y en el lugar que Dios le mandó a servir específicamente. ¿Por qué yo debo de anhelar saber cuál es mi don? Porque de esta manera yo voy a poder servir dentro del cuerpo de Cristo más eficientemente. Yo puedo servir aquí, puedo servir allá, puedo servir acá, pero si no estoy sirviendo en esa área donde Dios me mandó a servir, mi servicio puede ser bueno en otro lado, pero yo sería más eficiente en aquel lugar donde Dios sí me mandó a servir específicamente. Y de esa manera la iglesia se organiza. Somos un qué. Un cuerpo. Cuando cada persona hace su trabajo, la iglesia funciona como un solo hombre, camina como un solo hombre, habla como un solo hombre. Necesitamos mentes para que nos prediquen la palabra. Necesitamos corazones para que hagan obras de misericordia. Necesitamos pies para que las personas sean evangelistas y prediquen a otras personas. Necesitamos manos para que la gente pueda servir dentro de la congregación y que cuando cada persona hace su trabajo, entonces estamos funcionando como el hombre que Dios quiere que nosotros seamos, el cuerpo de Cristo. Por eso es importante. 1 Corintios 7, versículo 7 dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo quisiera que todos sirviesen y actuasen y vivieran y tuvieran el mismo don que yo? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y es tarea de los creyentes en identificar qué don yo tengo. No tienes que anhelar mi don porque ya está aquí. Tienes que buscar un don que Dios te dio a ti. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Podemos ver en esos textos que cada miembro de una iglesia local, el Espíritu Santo le ha dado un don específico para funcionar particularmente en esa obra, en ese lugar específico. Y por eso es importante saber el don o dones que Dios dio a cada uno de nosotros, porque de esa manera serviremos adecuadamente en aquello que Dios mismo nos colocó para servir desde ahí a los demás. 1 Corintios 12:24 dice, porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién ordenó el cuerpo? Dios, tanto en la iglesia como en nosotros. Y Dios nos asignó un lugar específico en el cual yo tengo que servir. Es importante servir de acuerdo a nuestros dones porque Dios fue el que ordenó el cuerpo para que funcionara de una manera adecuada y eficiente. Aunque el servicio general que todos podemos dar sea bueno, sin embargo, el servir de acuerdo al don de cada uno es servir ordenadamente y de acuerdo a la función que Dios quiso darnos dentro de su cuerpo. Sea arriba o sea abajo, sea visible o sea interior, sea más decoroso o menos decoroso, todos fuimos llamados a servir de una manera u otra, pero también de una manera organizada y de acuerdo a nuestros dones. Y la voluntad de Dios es que cada uno sirva de esta manera y particularmente se encargue de esa función y su obra para que la iglesia reciba ese beneficio y esa edificación para que el cuerpo crezca en madurez, reciba la instrucción necesaria, contribuya para con las necesidades de los santos, predique el evangelio y haga obras de misericordia y la fe de los creyentes se fortalezca. De manera que todos los creyentes somos llamados a servir, y no solamente los que pastores. Si usted es un creyente verdadero, usted está mandado a servir dentro del cuerpo de Cristo. El pastor de una manera, pero usted de otra. Todos somos llamados a servir, y no solo los que tienen un cargo dentro de la congregación. Si usted es un creyente genuino, Dios le llamó a ejercer y a servir con sus dones espirituales a la iglesia. Pero debe de ser de una manera ordenada y con la finalidad de ser de edificación a los demás. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Todos somos llamados a servir, pero ordenadamente, organizadamente, no en lo que queremos, sino en lo que Dios nos puso a hacer. Y cuando la iglesia camina como un solo hombre, desarrollando y practicando sus dones, ejerciendo sus dones espirituales, sus destrezas, sus skills, todo lo que ellos son, participando, obrando, ayudando, todo el cuerpo, la iglesia crece en edificación. La iglesia se nutre. Solamente escuchen esto, cuán poderoso es esto. Tenemos a maestros que van a explicar la palabra. Vamos a tener a pastores que apliquen la palabra. Vamos a tener a personas que sirvan en obras de misericordia, repartiendo. Va a haber personas que van a ser líder en esta congregación para liderar y organizar a toda la congregación. Es lo que hace muchas veces nuestro pastor Julio, nuestro pastor Juan. En la congregación vamos a tener a personas que salgan a predicar el evangelio y los traigan a la predicación de la palabra. Va a haber otras personas que van a tener el don de fe y ellos van a ser los que van a fortalecer a la congregación cuando la iglesia se sienta débil. Muchas personas van a tener el don de distribuir sus bienes, donde Dios les va a dar más dinero que a otros para que ellos suplan las necesidades de aquellos que les falta. Y cuando la iglesia camina de esa manera, camina como un solo hombre, camina con una misión concreta, avanzando el reino de Dios. Si todos hacemos nuestra obra, si cada quien funciona en el don respectivo que Dios le dio, la iglesia va a crecer, va a edificarse, tanto intelectualmente, tanto en su parte anímica y espiritual, y tanto en número. La iglesia va a crecer. Segundo punto y con este terminamos. La importancia de la organización ministerial dentro de la iglesia. La importancia de la organización ministerial dentro de la iglesia. Ya hemos visto cuán importante es que nosotros estemos organizados como un cuerpo. Pero en este punto vamos a mirar la importancia de la organización ministerial dentro de la iglesia. En este punto no solo veremos cuán importante es que cada miembro de la congregación sirva adecuadamente con sus respectivos dones para el beneficio de la iglesia, sino cuán importante es que dentro de la congregación exista una organización adecuada de ministerios específicos para la edificación de la iglesia y la expansión del reino de Dios. En este punto no vamos a mirar qué tan importante es que cada persona individualmente haga su trabajo. Vamos a mirar cuán importante es que haya ministerios bien organizados, grupos de personas que se encarguen específicamente de una obra dentro de la congregación. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 1. Y espero en el Señor que eso nos pueda ayudar tanto a ministros como pastores, diáconos. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los que discípulos. La palabra discípulo significa alumnos de Cristo, significa seguidores de Cristo. Eso significa. Aquí en esta frase se refiere a los días después del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. ¿En qué capítulo estamos? En el capítulo 6. Aquí han pasado cerca de 4 capítulos de lo que ha acontecido en Hechos 2. Como sabemos, muchos de los que se convirtieron por la predicación del apóstol Pedro fueron judíos que habían venido a celebrar la Pascua y el Pentecostés, provenían de las naciones, de todas las naciones bajo el cielo. Si ustedes miran el contexto de Hechos capítulo 2, vamos a mirar que esas personas que se convirtieron venían de muchas diferentes naciones, de muchos diferentes pueblos, de muchas diferentes partes del mundo. Por eso el texto dice que venían o provenían de todas las naciones bajo el cielo. O sea, eran de diferentes lugares donde ellos habían sido esparcidos. Pero al momento de escuchar la predicación del Evangelio, muchos de estos judíos que vivían en la diáspora no se regresaron inmediatamente a sus hogares, sino que permanecieron en Jerusalén para aprender directamente de las enseñanzas de Cristo por los labios de los apóstoles. Solamente quiero que vean esa parte. Yo sé, estoy un poquito feíto, pero miren por un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ha llegado la morada del Espíritu Santo para hacer esa obra de poder en los apóstoles. En ese momento es donde muchos que han vivido en la diáspora, en la dispersión, Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia y todos esos lugares han venido a celebrar la Pascua y se han quedado al día de Pentecostés. Y en ese día es donde el Espíritu Santo reparte estos dones a los apóstoles, a los 120, y el apóstol Pedro comienza a predicar. Y al momento de predicar, muchos se convierten. Y cuando se convierten, ellos ya no se regresan inmediatamente para atrás, porque ahora tienen que aprender más de qué, de la palabra de Cristo. Por eso en Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Notemos cuál es la intención aquí del Espíritu Santo, que esta gente que vivía en la diáspora pudiera escuchar el Evangelio de Cristo directamente de un apóstol, el apóstol Pedro. Ellos recibieron la predicación pura de la palabra de Dios sin intermediarios. Y ellos se tuvieron que quedar ahí para aprender las doctrinas de Cristo, para que cuando ellos se regresaran, ¿qué crees que iban a hacer? Iban ahora a predicar el Evangelio en esos lugares. El texto bíblico dice que en ese día se convirtieron cerca de 3,000 personas. Y al ellos quedarse en Jerusalén por más tiempo, las provisiones de muchos comenzaron a agotarse, lo cual llevó a muchos judíos piadosos a vender sus propiedades y a dar sus pertenencias para que los otros israelitas de la diáspora pudieran tener lo necesario para sustentarse mientras regresaban a sus hogares o se establecieran mejor. Tenemos a un grupo de 3,000 personas que no son de Jerusalén, pero que se han quedado ahí a causa del Evangelio. ¿Y qué es lo que van a hacer los judíos de Jerusalén? Van a comenzar a vender sus propiedades para suplir las necesidades de esas personas mientras ellos están ahí o mientras ellos se asientan o se establecen de una manera mejor. En Hechos capítulo 2, versículo 44 y 47, dice así: todos los que habían creído estaban juntos, o sea, los 3,000, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia fue tan drástico y acelerado que la iglesia comenzó con 120 miembros en el aposento alto. Después pasó a ser 3,000 miembros después de la predicación del apóstol Pedro a los judíos que habían venido de todas las naciones en el día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 4, la cantidad había aumentado a 5,000. Y esto incrementó no solo el volumen de la iglesia de una manera dramática, sino también las necesidades dentro de la congregación que se reunían en las casas. ¿A cuántas personas tenemos aproximadamente convertidas? 5,000. Y esto no solamente incrementó la congregación, sino que también incrementó las necesidades dentro de ¿qué? De la congregación. Entonces vemos que la iglesia ha avanzado y ha crecido tan rápidamente que al momento que va creciendo rápidamente, tan tempranamente, también las necesidades de la congregación comienza a crecer. Y a pesar de que había una buena disposición de parte de los hermanos en ayudar y contribuir, sin embargo, la iglesia daba sus primeros pasos. Y también había una falta de organización. Solamente escuchen. ¿Qué vas a hacer tú de 120 miembros en tu congregación a pasar a ser cuántos? 3,000. Y después de unos días, en lugar de ser 3,000, ¿ser cuántos? 5,000. ¿Qué es lo que vas a hacer? La iglesia ha crecido tan rápido y también las necesidades. Y falta ahora organizar todas estas personas. Había una buena disposición, pero no había una buena organización. Había una mala comunicación entre los hermanos judíos de lengua aramea, que son los judíos de Jerusalén, y los de lengua griega, que eran los de la diáspora. Por así decirlo, había gente que hablaba inglés y español, o había gente que hablaba inglés y francés, por así decirlo. Entonces no solamente tienes un problema de distribución y organización, también tienes un problema de una mala comunicación y por consecuencia una mala distribución de alimentos y provisiones dentro de la congregación. Vayamos por favor por un momento a Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Hechos 4, versículo 32 al 35. Dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, todos juntos, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Notemos esto. Esta parte quiero que la entiendan. Los apóstoles hacían dos cosas, generalmente. ¿Predicaban qué? Pero también todo lo vendido venía a la gente y lo ponía a sus ¿qué? A sus pies. Ellos tenían, por así decirlo, dos ministerios. Tenían que predicar la palabra y tenían que distribuir el dinero de todas las ofrendas, de todo lo vendido. Entonces tenían, por así decirlo, una doble responsabilidad. Ellos tenían que dar testimonio acerca de Cristo, pero también estaban ejerciendo el ministerio para la distribución de los necesitados. No estamos hablando de 100 miembros. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? 5,000. Solamente imagínate la tremenda carga de esto. No solamente de predicar, sino hacerse cargo de quién le falta esto, a cuánto se le va a dar a tal persona, cuánto se le va a dar esto. Creo que las personas que han ayudado aquí con ofrendas, si eso para nosotros fue un poquito complicado, ahora imagínate con 5,000 personas. Al principio entonces todo lo recaudado y las ofrendas eran repartidas y administradas por la mano de los apóstoles. Ellos tenían la responsabilidad tanto de predicar como de administrar las ofrendas y de ahí, dice, se repartía a cada uno según su necesidad. Pero, o sea, todo pasaba por el filtro de los apóstoles, todo pasaba por la inspección de los apóstoles. Pero porque la iglesia crecía muy rápido, y al lidiar con dos grupos de judíos con diferente idioma, al incrementar las necesidades dentro de la congregación y al tener los apóstoles varios ministerios que hacer, casi simultáneamente surgieron complicaciones y problemas dentro de la congregación que deberían de tratarse con sabiduría y definiendo prioridades. Mira lo que dice Hechos capítulo 6 y versículo 1, por favor, ya que entendimos el contexto de esto. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. En aquellos días, ya entendimos qué quiere decir en aquellos días. Como creciera el número de los discípulos. ¿Cómo de cuántos? 5,000. Y vamos a mirar el problema ministerial. Todos juntos. Hubo murmuración de los griegos. Eran judíos que hablaban una lengua ¿qué? Griega. ¿Contra quiénes? Los hebreos. Estos hablaban una lengua aramea. Escuchen. Hubo una murmuración contra los judíos que habitaban en Jerusalén de parte de aquellos que habían venido de parte de otras naciones. Hubo una mala comunicación. Hubo una murmuración. ¿Pero de cuántas personas estamos hablando? Cerca de 5,000 personas. ¿Y cuál es esa murmuración? De que las viudas de aquellos, de las griegas, eran ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que los apóstoles ya no pueden hacer las dos ¿qué? Ya no pueden hacer las dos cosas. No porque no quieren, sino porque no pueden. La iglesia ha crecido tan grande que ellos no pueden estar predicando y a la misma vez mirando qué persona le falta esto y qué persona le falta lo otro. Y al ellos no poder suplir sus dos ministerios de una manera eficiente, comenzó a haber una murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál es la queja? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y tiene mucho sentido. Si tú hablas español, aquí le vas a entender mejor. ¿Cómo vas a saber mejor las necesidades de los que hablan inglés o los que hablan español? Pues obviamente los que hablan ¿qué? Español. ¿Vas a poder ayudar a los que hablan inglés? Posiblemente sí, pero ¿a quiénes vas a servir mejor? ¿A los que hablan tu propio ¿qué? Idioma? Pero recuerda, que tengamos una iglesia de 5,000 miembros donde solamente 12 personas se encarguen de predicar y de distribuir todo esto, tarde o temprano las cosas se van a complicar. Tarde o temprano ellos no van a poder complacer estos dos ministerios. Y de ahí que comenzar a ver ese qué problema. El problema no es que faltaba amor. El problema no es que faltaba el dinero. El problema es que no faltaba el servicio. El problema es que era too much. Era mucho ¿para quiénes? Para los apóstoles. Y eso se debe a tres causas. Al crecimiento acelerado de la iglesia. ¿Comenzamos con cuántas personas? 120. Ahora, de unos meses para otro, tenemos a cuántas personas. A 5,000. No hubo una transición fluente, sino algo muy dramático. Segundo, la falta de comunicación por ser otro idioma. O sea, la iglesia está creciendo muy rápido. Todos los días están agregando personas que tú posiblemente ya ni conoces. Y aparte hablan otro idioma que el tuyo. Tercero, por los múltiples ministerios que tenían los apóstoles. Por un lado, ellos tenían que prepararse, tenían que estudiar. Sí, también tenían que estudiar los apóstoles. Por eso Pablo, cuando está encarcelado aún en 2 Timoteo 4, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? No se te olvide que los pergaminos. Todas esas predicaciones que están ahí, sabemos que los apóstoles las repetían. Y si tú quieres ver eso, si tú quieres comprobar eso aún en la Escritura, compara Efesios con Colosenses. Y te vas a dar cuenta que casi dicen lo mismo. O sea, porque la enseñanza es la misma. Ellos tenían que prepararse, ellos tenían que estudiar, ellos tenían que escudriñar la palabra de Dios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, que escudriñe ¿qué? La Escritura, que se ocupe de la lectura. Aparte de hacer eso, ellos tenían que orar. Y aparte de tener que orar, escuchaban la murmuración y la queja de todas las personas que no estaba viniendo suficiente provisiones para otras personas que hablaban otro idioma. Versículo 2, por favor. Todos juntos. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. ¿A cuántas personas convocaron? Cerca de 5,000, ¿verdad? Pero ¿quiénes convocaron a esas personas? Los doce. Y aquí incluye a Matías, al que habían escogido como apóstol. Los doce apóstoles. ¿Sabes qué significa esto? Convocar significa, pues, llamar. Los reunieron, hubo un meeting, por así decirlo. Esto es a todos los que eran parte de la congregación y los que habían creído. O sea, vemos que esto era un problema al nivel congregacional, pues. No pudieron hablar solamente a aquellos que estaban murmurando. No solamente convocaron a esas personas, sino que convocaron a toda la congregación, porque toda la congregación es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y mira qué es lo que dijeron, todos juntos. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Otra vez, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Podemos ver aquí que la respuesta de los apóstoles, los que estaban a cargo de la predicación de la palabra, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y dijeron al unísono: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Esto significa que hubo una meditación, hubo una reflexión y una examinación de prioridades dentro de los doce. Ellos tuvieron que orar y llegar a una conclusión para definir cuál era la prioridad de ellos y qué ministerios y responsabilidades se tenían que encargar a otros. Cuando ellos se reúnen los 12 y convocan a los 5,000 miembros, no solamente es algo acelerado, hubo una meditación, hubo una reflexión, porque los 12 llegaron a la misma ¿qué? Conclusión. Esta no es la conclusión de Pedro, esta no es la conclusión de Juan, es la conclusión de los 12 y quedó escrito. Esto es la conclusión del Espíritu Santo. Esta es la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el texto dice? No es justo que nosotros nos encarguemos de predicar la palabra y ahora tengamos que abandonar esto para servir ahora ¿qué? A las mesas. Ellos tuvieron que definir bien sus prioridades y tuvieron que decidir qué ministerios y responsabilidades tenían que encargar a otros. Porque ellos lo estaban haciendo. Pero al momento de no abastecer esto, tuvieron que decidir qué prioridades tenemos nosotros, qué responsabilidades son más para nosotros y qué responsabilidades tenemos que encargar a otros que la hagan. Y el resultado de esta examinación del problema y esta determinación de prioridades los llevó a confesar, inspirados por el Espíritu Santo, la siguiente conclusión. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La Biblia al Día lo pone de esta manera. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Palabra de Dios para todos. No es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. La Biblia de las Américas. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. O sea, alguien se tiene que encargar de esto en orden de que nosotros podamos trabajar eficientemente en lo que nos corresponde. Recordemos que no solamente lo dicen como hombres, sino como apóstoles, como personas que hablaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. De manera que lo que escuchamos aquí no solo es una conclusión humana, sino una decisión divina. Y la voluntad de Dios es que los ministros que se encargan de la predicación de la palabra se dediquen a eso, que su prioridad sea eso. Esta es la voluntad de Dios. Eso no es la decisión de una congregación solamente, sino que es la palabra inspirada y ahora escrita de Dios. Esto no significa que los pastores o ministros de la palabra dentro de la congregación nunca deban de mover un dedo o que nunca deban de servir. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, en el hecho de que los pastores o los que predican la palabra se encarguen mayormente de esto, no significa que nunca van a mover un dedo. No significa que nunca van a ayudar. No significa que ahora ellos no van a ayudar en nada. Significa que esa no es su prioridad. Lo que sí significa es que su primer llamado no es servir a la mesa, sino servir en la predicación de la palabra. ¿Ves cuán importante, escuchen hermanos, cuán importante es que una congregación defina bien sus términos? ¿Cuán importante es que exista una organización ministerial dentro de qué? Dentro de la congregación. Lo que sí significa es que los ministros que predican la palabra, su prioridad es servir en la exposición, en la enseñanza, en la aplicación y la predicación de la palabra. También podemos ver que esta conclusión a la que llegan los apóstoles no es porque ellos no desean servir las mesas. Ya hemos visto en el capítulo 4 que al principio todo se dejaba a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Ellos no lo están diciendo porque no quieren servir, sino porque no pueden servir. Y de ahí ellos se encargaban de repartirlos. La razón por la cual unánimemente después, en el capítulo 6, dicen que no se encargarán más de esto como un trabajo, es por darle prioridad al primer ministerio de ellos. Y el primer ministerio de ellos es que predicar la palabra. Y cuando entendemos esto, entonces cada vez que ves un pastor en esta congregación, él tiene una prioridad. ¿Y esta prioridad es qué? ¿Cuál? La predicación de la palabra. Los pastores no pueden hacer ¿qué? Todo. Y no es justo que los pastores, los maestros, los que se encargan de predicar la palabra, se encarguen de servir a las mesas y descuiden su primer ¿qué? Labor. No es que los pastores no deban de servir, es que ese no es su primer ¿qué? Llamado. Por eso somos un cuerpo donde cada persona debe de hacer su trabajo. Y cuando entendemos esto, vamos a vivir de una manera ordenadamente dentro de ¿qué? De la congregación. La razón por la cual unánimemente después dicen que no se van a encargar más de este trabajo es por darle prioridad a su primer ministerio. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad primera y es predicar la palabra. Y por tanto, a pesar de que deseemos servir en esto, ya no podemos hacerlo. Y por tanto, esta es una responsabilidad y una obligación, sí, pero tenemos que encomendársela a otra persona. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Algo también importante que recalcar es que los apóstoles, al decir no es justo, eso también lo dijo el Espíritu de Dios. O sea, para Dios no es justo. No es correcto, no está bien, no que los ministros no sirvan las mesas, sino que no es justo que las sirvan y descuiden el llamado principal. Y quiero que entiendan esta parte, no es que el pastor no debe de agarrar una bolsa y poner los platos ahí de basura que quedó. No, pero si él lo hace y descuida la predicación, eso no es justo. Eso está mal. Pero en el momento que él puede servir y no está predicando, es necesario que el que está arriba sea el servidor de todos. Pero si este servicio secundario, por así decirlo, le hace descuidar la predicación, eso, según la palabra de Dios, no es justo. No es correcto. Es correcto servir las mesas, pero no es correcto cuando los ministros lo hacen y desatienden su primer llamado. Por tanto, dentro de una iglesia local, los que están encargados de la predicación de la palabra, que mayormente son los apóstoles, maestros y evangelistas, después de la muerte de los apóstoles y la cesación de profetas y la terminación del canon del Nuevo Testamento, son los pastores y maestros que deben de encargarse principalmente de la predicación de la palabra y la oración. En ese momento ya no hay apóstoles. ¿Cuántos hubo? 12. Y si alguien dice aquí que es apóstol, bueno, no es de Cristo. Ya no existe tal cosa de profetas porque el Nuevo Testamento ya ha sido cerrado. El que le quite, le agregue, también Dios va a quitar su parte en el libro, en el árbol de la vida. Hechos 6:4, por favor. Hechos 6:4. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta no es la opción de los pastores, y eso no es porque para ellos resulta más cómodo, sino porque esto es la palabra de Dios. Son los pastores, plural, ministros de la palabra, que deben de encargarse de predicar y edificar a la iglesia. Es tarea del pastor de estar a cargo del cuidado espiritual de las ovejas, de guiarlas según la palabra, de visitarlas y cuidar de ellas. Este es el trabajo principal de un pastor dentro de una congregación local. El no servir a las mesas no es para que él lleve una vida más cómoda, sino para que se encargue de hacer lo que le corresponde de una manera más eficiente y que sirva con mayor fervor en aquello que le corresponde hacer principalmente y que es llamado a hacer por el Señor, la predicación de la palabra y la oración. El que un pastor desatienda su ministerio es pecado delante de Dios y no es la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y durante esta pandemia, los pastores podemos estar haciendo mal una de dos cosas, o desatendiendo nuestro rol como pastores o dándole una prioridad a algo más que deberíamos de dejarlo a otros. O sea, nosotros como pastores en este momento de pandemia y de crisis donde vemos que la iglesia tiene necesidades, podemos cometer o uno de dos pecados. O desatender nuestro rol, o darle una prioridad a algo más que deberíamos de dejárselo a qué, a otras personas. ¿Cuál es la solución al problema? Versículo 3, por favor. Hechos 6, 3. Buscad, pues. Esta palabra, según el diccionario Strong, tiene una connotación de inspeccionar. O sea, cuando el texto dice buscad, pues, no solo se refiere a buscar a personas, sino a inspeccionar y seleccionar las personas adecuadas. Cuando el texto dice buscar, no solamente se refiere a ¿tú quieres servir? ¿Tú quieres servir? No se refiere a eso. Se refiere que tú tienes que inspeccionar, tienes que buscar dentro de la congregación a varones seleccionados, a personas que sean calificadas para ese ¿qué? Ministerio. Si en este momento yo les digo a ustedes, ¿quién quiere servir? Posiblemente muchos van a levantar la mano. ¿Estás calificado para eso? Esa es la pregunta. Y el texto dice aquí, buscad, pues, o sea, tienes que inspeccionar, tienes que examinar qué persona está calificada para hacer eso y qué. ¿Y quién no? Buscad pues hermanos, o sea, creyentes verdaderos, de entre vosotros. En este caso, creyentes de su misma habla griega que conozcan mejor sus necesidades que un judío de habla aramea. ¿Por qué los apóstoles están diciendo, búsquense a varones de entre ustedes? Porque ellos conocen el idioma, ellos conocen la necesidad de la congregación en la cual ellos están sirviendo. A siete varones. El número siete mayormente representa plenitud o algo completo en la Escritura. Por ejemplo, ¿Dios en qué día creó al hombre? Sexto, ¿cuándo descansó? Séptimo. O sea, esto es una representación de algo completo, de algo lleno. Siete trompetas en el Apocalipsis. Siete plagas en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que se refiere? Pues la plenitud de algo, en este caso de la ira de Dios. Y al que el apóstol, los apóstoles digan buscar a siete varones, se está refiriendo entonces siete varones, o sea, a personas que sean suficientes para esta obra. O sea, busquen a las personas adecuadas que suplan esa necesidad. Lo que quiero que entiendan es que no quiere decir que el ministerio del diaconado se tiene que limitar a cuántas personas. A siete. Eso no es lo que el texto está diciendo. Aquí siete es más simbólico. O sea, estas personas que tú agarres tienen que suplir esas necesidades. Y en este caso, estos siete eran necesarios para suplir esa necesidad. A siete varones, primero, de buen testimonio. Esto significa que ellos deberían de ser irreprensibles. No una persona nueva, sino alguien que haya demostrado su fidelidad y su amor por Cristo. Se refiere a que tenga una madurez espiritual, un carácter cristiano y tenga un ejemplo de santificación. ¿Qué es lo que está diciendo los apóstoles? Tienen que escoger que alguien que hable su lengua sí, que conozca sus necesidades sí, pero que también tenga un buen testimonio. Si no tiene un buen testimonio, no puede que, no puede servir. Siguiente, llenos del Espíritu Santo. Esto es que sean personas que sean controladas bajo la influencia del Espíritu Santo y no por sus opiniones o motivaciones carnales. Va a haber mucha gente que va a tener muchas ideas buenas, pero con motivaciones ¿qué? Carnales. Vamos a tener muchas actividades dentro de la congregación y van a servir lo mejor que puedan, pero con motivaciones carnales. Vamos a hacer un teatro dentro de la congregación y vamos a poner brincolines para los niños y todo es secular, pero nunca vemos que la iglesia crece en santidad. Nunca vemos que la iglesia va creciendo más como Cristo. Vemos que la iglesia se está entreteniendo. Vemos que la iglesia está teniendo muchas actividades, pero no estamos viendo que estos diáconos están llevando las personas ¿a quién? A Cristo. No estoy diciendo que un brincolín está mal, no estoy diciendo que poner esas actividades está mal, pero si tus ministros solo se encargan de eso, están sirviendo sí, pero no bajo la influencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. El punto es suplir la necesidad y llevar a las personas más a Cristo, más de acuerdo a la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Siguiente, y de sabiduría. Eso significa que tengan las capacidades básicas y necesarias para entender las verdades elementales y generales doctrinales. O sea, yo voy a escoger a un diácono que sea maduro, que ya conozca qué es la doctrina de la Trinidad, qué es la justificación, qué es la predestinación, qué es la salvación por gracia, qué es ser justificado, qué es la propiciación, qué es la gracia, todo eso, qué es el Evangelio. Yo tengo que escoger a una persona que esté sirviendo, que sepa quién es quién. Cristo. Si yo escojo a personas que no saben, que no están llenos de sabiduría, va a venir una persona nueva y le va a preguntar, ¿qué significa esto? No sé. El punto de seleccionar a varones o a diáconos es que estén preparados en la palabra de Dios, porque no van a solamente a servir, sino que van a servir a Cristo. Van a servir a la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la razón por la cual ellos tienen que tener esa sabiduría? Bueno, ellos tienen que tener el conocimiento necesario para saber cómo actuar bíblicamente. Hay un problema en este lugar, ellos no van a pensar mundanamente, van a decir, así dice la palabra de Dios y así es como nosotros lo vamos a hacer. Que tengan sabiduría significa que tengan la destreza de lidiar con las complicaciones, problemas y circunstancias que surjan dentro del diaconado. Voy a ponerte un ejemplo. Supongamos que el día de hoy escogemos a 3 diáconos. ¿Qué pasa si están llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Tienen un buen testimonio, pero no son sabios. Tienen un buen testimonio, pero todavía no han crecido en la fe. Todavía no conocen las doctrinas bíblicas, no son eficientes en lo que lo vas a poner. ¿Sabes lo que va a pasar? Que cada problema que haya, ¿a quiénes van a ir? A los pastores. Y la razón por la cual se le da el trabajo a esas personas es para que ellos se encarguen de esto. O sea, ellos tienen que suplir esa ¿qué? Necesidad. Por eso ellos tienen que tener un conocimiento bíblico para que o sea el pastor o sea el diácono, la respuesta es la misma. Las decisiones son las mismas porque no es lo que el pastor quiere, es lo que la Biblia dice. Y de esa manera, por eso tenemos que tener diáconos sabios. Que el momento que se presente un problema, ellos sepan exactamente qué hacer bíblicamente. Mente, inspirados, pero con la influencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la razón y el motivo de este diaconado? Mira lo que dice. A quienes encarguemos de este ¿qué? Trabajo. O sea, de aquí en adelante, esos diáconos se van a encargar específicamente de de esto. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles desde ese momento ya no quieren saber nada de ese ¿qué? Trabajo. Esa responsabilidad ha recaído en otro grupo de ¿qué? De personas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y esto debe de ser la respuesta de la iglesia hacia la voluntad de Dios. El punto no es hacer lo que uno se le plazca, sino servir eficientemente y suplir las necesidades de la iglesia de una manera correcta. Agradó la propuesta a toda la multitud, todos juntos, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y aquí podemos ver que es Esteban, el líder y el que sobresale de los otros siete. Solamente escucha. Y eligieron a Esteban, varón singular, lleno de fe y del Espíritu Santo. Aún dentro de estos siete hay un varón que está más lleno de fe, que está más lleno del Espíritu Santo, que está más lleno en ¿qué? Conocimiento. O sea, que aún dentro de este diaconado existe un líder dentro de ¿qué? De estos diáconos. En cada ministerio debe de existir un líder entre los que sirven. Y esta persona debe de haber mostrado que está calificado para tomar este puesto. No solo en un buen testimonio, sino en habilidades, en sabiduría, más llenura del Espíritu Santo, más como Cristo. O sea, si tú tienes a cuatro pastores, a dos diáconas, a tres diáconos, lo que sea, de acuerdo a la necesidad de la congregación, de entre estos cuatro líderes, dentro de esos tres diáconos, siempre va a sobresalir que uno en sabiduría, más en santificación, más lleno del Espíritu Santo, y este debe de ser el que va a liderar a quienes, a los demás. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después mira lo que dice el versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y esto muestra el consentimiento y la unanimidad de los apóstoles. Y por último, ¿cuál fue el resultado de la organización ministerial? Versículo 7, todos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso fue el resultado de una buena ¿qué? Organización. Los apóstoles se dedicaron totalmente a predicar. ¿Y eso qué es lo que causó? Un incremento de personas. Pero tampoco ya aún hubo quejas dentro de la congregación, porque ahora había personas que se dedicaban de esto. Así es que si dentro de esta congregación, dentro de esta semana, van a cambiar algunas cosas, es basado en este pasaje.